No de crisis, y menos de recesión, de desaceleración.
La prima de riesgo española se disparó hoy en la apertura de mercado hasta los 470 puntos.
Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que estas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo.
Pero, igual, porque estás percibiendo la energía de la próxima llamada.
No, Vicky, aquí había cosas muy claras. Y es una pena, porque no soy yo, sino es ella, que no ha querido con él.
¡Gol del desaparecido! ¡Gol del muerto! Había que dilapidarlo, laminarlo, machacarlo, hundirlo y quitarlo.
Yo a mí, yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes.
5 centímetros me ha crecido.
Así es, y el grosor, perfecto.
Pero si se suman dos manzanas, pues dan dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas.
If you're looking for trouble, you came to the right place.
Bienvenida a Espíritu de Rock and Roll. Te saludan Carmen Navarro, trepando por el contrabajo, y un servidor, Daniel Acirón, sufriendo al intentar hacerle un hueco en la furgoneta. Jambology, es Iván Kovacevic, es Mambo Jambo, un disco que estuvo sonando aquí, que pudimos comentar con Dani Nelo y que hoy abre esta entrevista en la que vamos a repasar la carrera discográfica de Iván Kovacevic. Buenos días, Iván.
Muy buenos días.
Vamos a empezar por esa efeméride que recibimos con gusto aquí en España y es cuando hace 16 años acudes desde Serbia a Barcelona. Cuéntanos qué es lo que motiva ese cambio de realidad y de zona geográfica.
Huir. No, es broma. No, en Serbia la verdad es que trabajaba mucho también, tocaba mucho. Lo que pasa que, claro, sobre todo en ese momento tenía unas limitaciones geográficas muy importantes. Era muy difícil salir de país. O sea, al nivel de, bueno, que me quiero ir a tocar, era imposible, impensable. Había salido hasta Hungría, un poco de Rumanía y tal, pero era impensable ir a Alemania a tocar. Porque, claro, necesitabas visado, permiso, no sé qué. Y la verdad es que esto, aparte de las ganas de seguir con los estudios, pues me han obligado a cambiar de sitio.
¿Cuándo empiezas tú a estudiar y qué tipo de formación musical recibes?
Formación musical, pues empecé con piano de muy pequeño. Antes de empezar a escribir ya estaba con las notas ahí dándole. Pero hice el piano, la parte, digamos, elemental, y después y lo odiaba. Al final lo odiaba, no aguantaba más ni música, ni piano, ni nada. Pero justo cuando lo terminé dio el giro, mi vida. O sea, me enamoré de la música, no sé por qué. Era un poco el golpe de repente, aquella adolescencia, 13, 14 años tenía. Y cuando realmente entraron en mi vida los Stray Cats, que era, claro, ahí era muy, muy difícil conseguir cosas, pero había entrado el típico concierto que mucha gente les cambió, esto me he enterado posterior en todo el mundo, que hay un concierto que es el Rock Tokyo, que salió en DVD, y este me cambió la vida, bueno, en esa época en VHS, evidentemente, me cambió la vida, y a partir de ahí empecé con la obsesión de la música, de rock and roll, de rockabilly, con trabajo sobre todo. Y contrabajo es un instrumento bastante presente en Serbia en general, no solo, evidentemente, no solo rock and roll, sino la música tradicional. Por lo tanto, no era un instrumento que te hostia, qué raro, contrabajo. Sí que lo había visto muchas veces en directo y no sé, me atraía, no sé por qué motivo.
O sea, que el primer contrabajista en el que te fijas es Lee Rocker.
Pues la verdad es que sí, fue un poco ese el camino. Entonces, evidentemente, luego empieza a descubrir los orígenes, rock and roll, rhythm and blues, todo esto. Pero el primer impacto fue en los Stray Cats, que eso fue en 90, pues sí, 91. Tendría 14 años. Así.
Tu contrabajo, el instrumento que llevas de sala en sala, tiene 130 años.
sí, el pobre. Sí. Yo creo que los últimos 20 que está en mi posesión es cuando peor lo ha pasado. Y habrá vivido dos guerras mundiales. Pero yo, no, sí, ese es un contrabajo muy antiguo que más o menos tiene esto, que viene de Rumanía y que no se sabe muy bien cuánto tiene, pero más o menos por la vejez de la propia madera, pues es lo que me han dicho.
¿Cómo te haces tú con el instrumento? ¿Cómo llega a tus manos?
Uf, es una historia. Bueno, pues lo compré en unas chabolas muy raras en Belgrado que no sabía ni que existían, en un barrio gitano que yo cuando vi la dirección no sabía ni dónde está esto. Por 4 duros, evidentemente, cambió un bajo eléctrico, una cosa así. Y la verdad es que un par de años después, cuando yo ya estaba en España, vino la policía a mi puerta porque se ve que era robado. Que yo esto evidentemente no lo sabía y mi padre tampoco, yo he pagado. O sea que mi padre dijo, no, este instrumento ya está en España. Mentira, estaba en mi habitación en Belgrado. Yo lo traje unos años después a España. Pero sí, tiene historia, la verdad es que la historia más interesante era que cuando lo traje a España y cuando se lo llevé a un luthier, el tío no se lo podía creer. O sea, estaba lleno de yeso. Entonces, sí, es que lo habrán reparado. Estaba 2 años en reparación en Barcelona. Tardó muchísimo porque estaba destrozado. Pero bueno, he vivido un poco con la recuperación del propio instrumento y la verdad es que lo quiero muchísimo. O sea, no, aparte de que tengo muchos contrabajos, pero este es el contrabajo.
Estamos hablando de uno de los instrumentos más difíciles de cargar en una furgoneta a la hora de hacer gira. ¿Se puede ver a Iván Kovacevic en algún momento con un bajo eléctrico colgado o no?
Ni se puede ver ni se podrá ver nunca. Nunca, jamás. No, de verdad, o sea, lo aprecio muchísimo, evidentemente, cada instrumento, pero es que es otro instrumento. O sea, yo, de hecho, tengo una... En una de las grabaciones de Nunails, yo he grabado un bajo eléctrico. Lo he pasado fatal. Pues si no doy ni una, es patético. O sea, no, en serio. O sea, nos reíamos porque era una toma o una o yo segunda no repetía. ni de coña, porque era imposible físicamente para mí. Pero no, no, es otro instrumento. Es, la función es la misma, pero para mí es un sonido tan diferente que no puedo con ello.
Tus rodillas cuando te sientas de cuclillas, es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Todas mis tintas están grabadas con el crujir de tus rodillas. Al levantarme por las mañanas oigo esta música sagrada. Clac, 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 clac. Y ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tus rodillas. Oír tu caminar es una dulce maravilla. Coger tus rodillas cuando te sientas de cuclillas, es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Clac, 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 clac. Y ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tu crujir tus rodillas, me gusta oír crujir tus rodillas, me gusta oír crujir tus rodillas, me gusta oír crujir tus rodillas. Clac, 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 clac. Y ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tus rodillas. Hoy tu caminar es una dulce maravilla. Y ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tus rodillas. Hoy tu caminar es una dulce maravilla.
Crujir de tus rodillas, Nunails, Iván Kovacevic al contrabajo, Mario Cobo a la guitarra y Blas Picón a la batería. Una formación nacida en Barcelona y un punto de encuentro con las músicas hechas aquí, con la visión puesta en Estados Unidos, para un recién llegado Iván Kovacevic. ¿Cómo conoces a Blas Picón y a Mario Cobo al llegar?
Voy a intentar decir la historia porque es divertida, voy a intentar decirla corto. Yo he venido aquí básicamente a estudiar en el aula de música de jazz, que es en un apartado del Berkeley, para seguir con el jazz, y estaba estudiando en la escuela. Y por otro lado, cosa que me enteré después, Blas y Mario estaban buscando un contrabajista para los Lazy Jumpers, la banda que tenían idea de hacer. Nunals ya llevaban años existiendo, desde 94, si no me equivoco, 95. Eso estamos hablando de finales de 2001. Y estaban desesperados porque, bueno, básicamente no querían repetir la misma fórmula con los mismos contrabajistas de circuito, querían buscar cosas diferentes. Y en el último intento Mario dijo, porque Mario había estudiado también en el aula unos años antes, dijo, mira, voy a buscar a ver qué hay en la escuela de jazz, aunque sea un jazzero, pues al menos que sea, que no esté conocido dentro del circuito. vino al aula y a mí me llamó el gerente, digamos, y me dijo, hay un chico aquí que quiere conocerte, porque Mario vino y le dijo, hostia, pues mira, hay un serbio aquí que creo que tiene pinta de rockabilly, que acaba de llegar, acaba de llegar a España, y si quieres, yo no hablaba castellano, cero, inglés, todo, y me llamaron a bajar. Yo conocía el nombre en Unares ya antes, desde Serbia, evidentemente, es una banda bastante fuerte, o sea, la que representaba siempre a España. Y cuando lo conocí era como, no me lo puedo creer. O sea, y él me contó luego, claro, él estaba... No, o sea, no se lo imaginaba una cosa así, que va a encontrar un contrabajista que se dedica a esa música, o sea. Y cuando salió de la escuela, cuando ya nos quedamos y tal, llamó al Blas, esto me dijeron luego, llamó al Blas y dijo, no te lo vas a creer lo que acaba de pasar. O sea, he conocido, y Blas le dijo, cásate con él. O sea, cásate con él, haz lo que quieras, pero no dejes que se vayan, por favor. Y a raíz de eso conocí a Blas, que me impresionó muchísimo toda esa historia. Y bueno, la verdad es que a raíz de eso, luego entré en los Nunails a cabo de unos meses. Y fue un poco la suerte de... Bueno, la suerte buscada, evidentemente, claro, no es solo la suerte, pero sí que hubo un momento este de decisión de Mario de ir al aula, o sea, que es una cosa bastante rara, porque yo era el primer contrabajista en el aula después de unos años, porque el contrajo que tenían ahí llevaba bastante polvo acumulado, por lo que he visto yo.
Durante años, Nunails, grabáis, giráis por todo el mundo, haciendo canciones en castellano y en inglés, con algunos momentos de éxito entre la parroquia rocker, con otros momentos más bajos, pero que acercaban a otro público fuera de los tupés. Finalmente, la banda se disuelve, seguís otros caminos, pero Loquillo decide reclutaros para su Código Rocker, ese disco que estuvimos pinchando aquí en compañía del Loco, en el que sonaba precisamente este Crujir de tus rodillas. ¿Cómo recibís vosotros, estando ya con los instrumentos colocados en otros lugares, esta propuesta de Loquillo de reunir a Nunails para grabar sus canciones?
Pues era una cosa muy divertida. Yo el Loquillo ya había comentado esto hace años. Hace años, lo que pasa es que, como siempre, tenía una idea que es una idea muy buena, que es volver a grabar las canciones que él ha hecho durante años 80, que han llegado a ser los hits, que han marcado una época, digamos, pues hacerlo con una banda del momento de rockabilly. Esa banda, después de un par de años, pues se resolvió, pero cuando recibimos otra vez la llamada, a Mario evidentemente le hacía mucha ilusión, a mí me hacía ilusión, pero bueno, claro, yo no he crecido con Loquillo, yo entiendo, porque comparaba con cosas que pasaban en Serbia en esta época, y a mí también me haría ilusión volver a grabar grabar con alguien de la infancia, ¿no? Y entonces era este el encuentro, o sea, le recibimos las canciones, las empezamos a trabajar y a darle un poco la vuelta, llevarlo a nuestro terreno, evidentemente, y fue una experiencia muy agradable, la verdad es que el Loco ha sido muy fácil de trabajar, él nos dejó hacer lo que queramos, absolutamente. Él nos dijo, no, vosotros lo vuestro, yo vengo a cantar y ya está. Y la verdad es que es un buen disco, es un disco que yo después no he podido hacer ni la gira, ni no he podido actuar en directo con ellos, pero sí que el grabarlo, lo hemos grabado en Madrid, aquí, y ha sido todo muy, muy fácil. Muy fácil, se han traído todos los músicos que Mario, como lo produjo Mario, todos los músicos que él quería de estilo, pues estaban ahí. O sea, no hubo, la verdad es que fue muy divertido, yo me lo pasé muy bien.
Se grabó ese Código Rocker, se celebraron algunos conciertos, fue Alfonso Alcalá quien se encargó del contrabajo, como recuerda Iván Kovacevic, él no hizo esos directos, y la carrera de los músicos que participaron siguió. Blas Picón siguió con Blas Picón and the Yank Express. Iván Kovacevic siguió con Mambo Jambo. Pero Mario Cobo se quedó con el Loco. Ya ha producido otro disco con él y se le puede ver sobre el escenario. Precisamente ese comentario que hacía Blas de que Iván y Mario se tenían que casar se ve plasmado en algunos de los discos que hacemos sonar hoy. Pues en Burning Daylight, el primer LP en solitario de Mario Cobo, encontramos a Iván Kovacevic al contrabajo.
Thank you.
30 Laps to Go. Escuchábamos Burning Daylight, LP de Mario Cobo, editado por Sleazy Records, en el que encontramos en la mayoría de las tomas a Iván Kovacevic al contrabajo. Estamos hablando de esos primeros amigos que encuentra Iván Kovacevic en Barcelona, locos por el rhythm and blues, el jam blues y el rock and roll, que se meten en todo tipo de proyectos y que años más tarde se suman a la causa del burlesque. Como sabes, en Barcelona, en la Sala Apolo, tiene lugar durante muchos meses Tabú, un espectáculo de burlesque con música en vivo, con bailarinas, con tragasables. Ahí entras en contacto con otro de los míticos de la escena rocker española, que es el saxofonista Dani Nello. Cuéntanos cómo es ese primer encuentro con Dani Nello y con esa personalidad que tiene siempre tan activa y tan abrasiva, podríamos decir, en algún momento, si nos escucha Dani.
Me cambió la vida, no lo voy a mentir. Ha sido una cosa para mí muy, muy fuerte. O sea, en mi vida profesional me ha cambiado el rumbo. Esto es así. Yo cuando llegué a Barcelona, primeros meses fui a ver a Tandoré Lenoir, a su banda que trabajaba durante muchos años, donde él era el líder, una banda rhythm and blues instrumental de Barcelona, que es de las mejores bandas que yo he visto en directo. Y me he quedado, no me lo podía creer, la verdad. Cuando he visto a Dani, no me lo podía creer. Como, o sea, la manera de tocar, la manera de vivir con instrumento, como si fuera parte de su cuerpo. O sea, esto se ve muy pocas veces. Años más tarde, yo siempre, claro, nos conocíamos hola, pero porque estamos del mismo circuito. Vivimos mismo circuito, ¿no? Pero nunca habíamos tocado juntos. Y un día me lo encontré en la calle. Fue antes, 2 años antes de Mambo Jambo, más o menos. Y me lo encontré en la calle, en mi barrio, y me acuerdo ese día y me dijo, oh, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Tal. Y me dice, hostia, tengo unos 2 conciertos ahora en el mes que viene y el bajista no puede venir. ¿Tú puedes venir? Ni miré la agenda. No voy a mentir, ni la miré. Sí, puedo. Y es cuando primera vez toqué con Dani Nello, que estaba Miriam Swanson, estaba Luis Coloma y varios músicos del estilo. Y era, para mí, a partir de ahí ya hubo una vía que realmente me cambió mi carrera profesional. 2 años más tarde hablamos también con Mario, con Dani, decidimos unir un poco empezar a tocar juntos, ¿no? No había una idea de montar una banda, vamos a hacer una banda, no, simplemente que tenemos ganas de tocar, de encerrarnos en un local como cuando éramos de adolescentes y salir sudados y contentos, no había otra intención. Lo que pasa es que coincidió con la aparición de Tabú, que Dani Nello es el ¿cómo se llama?
Director musical.
Director musical, exacto. Y entonces dijo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros la música que se hace en directo, que serán algunos números, algunas apariciones entre burlesque, entre los tragasables, como tú bien has dicho antes, pues apariciones musicales. ¿Qué ha pasado? Pues que estas apariciones eran de 3 minutos, de 2 minutos, muy cortas, por lo tanto eran muy energéticas. Nosotros salíamos a reventar todo. Y a partir de ahí dijimos, hostia, pues esto está muy bien. O sea, empezamos con temas más propios o algunas ideas. Cuando se juntó todo un repertorio de las apariciones de 3 minutos, pues hemos visto que tenemos una hora y larga de la descarga mambo, lo que se ha convertido hoy en día. Básicamente, a raíz de eso, la gente piensa que ha nacido en Tabú. Sí, no. O sea, la idea ya estaba, lo que pasa que no vimos. Era una cosa muy orgánica, muy natural como surgió Mambo Jambo. Es la única banda que a mí me surgió así. Los de la adolescencia. Surgieron de la misma forma, unos colegas que se juntan a tocar. Pero luego, muchos años, no pasaba eso. Era una idea clara de un líder que quiere hacer una cosa determinada, digamos, ¿no? Y eso no era el caso de Mambo Jambo. Y rápidamente, pues, la banda subió y entonces nos dimos cuenta de lo que tenemos entre las manos.
Motivado por la ilusión, Iván Kovacevic montó también, como sabes, lo hablábamos en un programa anterior en el que ya nos visitó con Ray Gelato, esa Barcelona Big Blues Band, una gran banda de 13 piezas en la que los invitados se lucen como grandes estrellas. En una ocasión, en un LP editado bajo el nombre de la Barcelona Big Blues Band, el invitado fue precisamente Dani Nello. Los escuchamos a todos juntos interpretando una canción de Iván Kovacevic bautizada Day Low. Thank you. La Barcelona Big Blues Band y Dani Nello juntos en un LP editado por El Toro Records. De ese disco compartíamos contigo Day Low, una canción firmada por Iván Kovacevic, contrabajista, que dedica el tiempo libre que tiene, que parece que es poco, Iván, a hacer arreglos de viento. Cuéntanos cómo alguien que empieza con formación de piano, se enamora a través de los Stray Cats del contrabajo como instrumento, acaba dedicando tiempo a hacer arreglos orquestales para vientos.
Bueno, la verdad es que siempre ha sido un poco la pasión que tenía. He estudiado, evidentemente, al escribir arreglos, todo esto ya lo he estudiado en la escuela, pero a lo mejor también ha tenido bastante influencia la época de swing de Estados Unidos, los 96, 97, el Brian Setzer Orchestra, uh-huh. Cherry Poppin' Daddies, Big Bad Voodoo Daddy, que evidentemente también pasé esa época enamorado de swing, de neo-swing. Y me atrajo ese mundo de escribir para vientos, más que nada porque sabía que esto va a enriquecer bastante mi forma de tocar y mi forma de ver la música. Porque hoy en día yo lo noto, que cuando toco tengo el pensamiento ese, como si fuera arreglista. Se utilizó ya el contrabajo como si fuera parte de un arreglo. Esto lo he notado varias veces, cosa que no era a propósito, pero sí que es verdad que es normal pasar tantas horas escribiendo, pues que eso no influye en la manera como ves la música. Desde que llegué a España ya pronto empecé a escribir arreglos para una banda que era un poco en plan Andrew Sisters, en plan antiguo, tal, uh-huh. para cuatro vientos. Y poco a poco también he tenido algún que otro intento de la big band, y hasta al final formar una banda que para mí era un poco el me faltaba eso de una banda, una big band, pero dedicada al rhythm blues, dedicada a esos estilos, que no sea de jazz, porque de jazz hay big bands que suenan muy bien a mí y siempre me ha como que molestado el concepto de que la mayoría de estas bandas, no todas, pero la mayoría de estas bandas compran arreglos, quiero decir, son arreglos de Count Basie, vale, muy bien. Pero yo nunca veía entonces para qué. O sea, no tenía muy claro nuevo, ¿no? Qué aportas. Mejor yo creo que hacer mis arreglos, ir mejorando evidentemente cada año, pero al menos sé que nadie lo hace mejor que yo. No hay otro que lo hace. O sea, el Count Basie no va jamás en la vida pretendo que suene así, porque es imposible. Está en otra liga eso para mí. Entonces, esto era la idea, un poco el hacer una banda que acompañe, que pueda trabajar con varios artistas, siempre trabaja con un artista enfrente. Por lo tanto, en cinco años hemos cambiado muchísimos artistas, hemos hecho con bastante gente, tanto internacionales como nacionales, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, de Francia. Y es muy divertido porque es mucho trabajo, la cosa como son, porque cada vez es un repertorio completamente nuevo, que hay que escribir. Hay que hacerlo, o sea, que se tarda un par de meses.
¿Cómo armas, por ejemplo, con Drew Davis, uno de los invitados que has tenido al frente de la Barcelona Big Blues Band, ese repertorio? ¿Ese intercambio de mails? ¿Son propuestas por tu parte, propuestas por parte del invitado hasta llegar a un encuentro?
Sí, yo primero me escucho todo lo que ellos hacen, todos sus discos, toda su discografía. Evidentemente, primero me pongo en contacto, ¿no?, con ellos para ver si el interés. Una vez hablamos de esto, pues me escucho los discos, entonces empiezan las propuestas de cosas aparte, porque a mí siempre me gusta hacer que la big band, con la big band se toquen temas que ellos no suelen tocar siempre. Me refiero que no es, dices, no, cojo su banda, hago estos, solo esos temas y ya está. A lo mejor la primera vez sí, porque es más fácil. También él lleva una banda con vientos, por lo tanto ya está acostumbrado a esa manera de trabajar. No tantos vientos, pero sí dos o tres. O sea, quiero decir que ya lleva un poco esa idea. Y a partir de ahí es hablar, depende también evidentemente de la manera como están acostumbrados cada uno de trabajar, porque una cosa es trabajar con Drew Davis, que es un saxofonista que es un poco más mayor que yo, un par de años, y otra cosa es trabajar con Greg Piccolo, que es un saxofonista que de Room Full of Blues, que lleva una trayectoria larguísima y que yo ahí no puedo influir tanto. Tengo que tener un poco más de cuidado porque, claro, está acostumbrado muy a trabajar de una forma que yo no, ¿quién soy ahora para cambiarla? No es tan adaptable, digamos. While you're running around ballin', playin' the clubs every night, you ought to be home with the one who loves you. That girl treats you right. So tell me, boy, 'cause I want you to tell me, what you gonna do when your baby leaves you? What you gonna do?
What you gonna do when your baby leaves you? Tell me what you gonna do. When she says her last goodbye, I bet you gonna sit right down and cry. What you gonna do when your baby leaves you? What you gonna do? When you come home early in the morning, you think everybody is asleep. She then sitting there with her eyes wide open, tears running down her cheek. So tell me, boy, 'cause I want you to tell me. My mother said, son, well, you know I'm your mother, but I wouldn't tell you nothing wrong. So I want you to tell me, what you gonna do when your baby leaves you? What you gonna do? What you gonna do when your baby leaves you? Tell me what you gonna do. When she says she don't love you no more, sit there crying, baby, please don't go. What you gonna do when your baby leaves you? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do?
What you gonna do when your baby leaves you? Escuchábamos a Drew Davis junto a la Barcelona Big Blues Band, una banda dirigida por Iván Kovacevic y en la que milita Artem, saxofonista, al que pudimos ver en directo junto a los Flamingo Tours en nuestra fiesta de arranque de temporada. Ahí Miriam Swanson, mujer habilidosa y talentosa, decidió traerse al saxofonista para compartir un directo realmente alucinante. También Miriam Swanson grabó con la Barcelona Big Blues Band y entiendo que compartiendo ciudad como espacio vital habéis subido al escenario varias veces juntos, además de esas colaboraciones que ya hacíais en Tabú. Cuéntanos, Iván, ¿cómo es trabajar con Miriam, una de, yo creo que de las voces más interesantes que hay en el blues y el rhythm and blues en estos momentos?
Con Miriam es como un tren que te pase por encima, o sea, es una pasada, me encanta. No, me encanta porque es muy honesta, es muy directa, no se pierde tiempo, pero sí que es una apisonadora, o sea, es como, tiene muchísima energía y hay que saber llevarla. Lo que pasa es que llevo ya muchos años con ella y me encanta, o sea, nos queremos muchísimo. La verdad es que es un encanto, solo hay que saber llevarla.
Vamos a escuchar, en esta serie de EPs, editada además del LP junto a Daninelo, editado por El Toro, hay que recordar al oyente de Espíritu de Rock and Roll que los diferentes invitados que comparten escenario con la Barcelona Big Blues Band van van grabando EPs que ven la luz gracias al sello Sleazy Records. Ahí podéis haceros ya con una copia del que grabó Mike Sánchez, con el de Drew Davis, con el de Agustí Burriel y con el de Miriam Swanson, que rescatamos hoy para hacer sonar Leave My Kitten Alone. Este repaso a la discografía de Iván Kovacevic, nos queremos detener también en Five Spots, un grupo de jazz. De jazz cuando el jazz todavía era divertido, podemos decir, ¿no, Iván?
Sí, 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 más o menos. Hostia, me ha pillado, me ha gustado.
Hay que confesarle a los oyentes que unos minutos antes de que empezásemos con la emisión, Iván estaba por aquí, andábamos comentando, Carmen y yo, los temas que iban a sonar, y ha empezado a reír al saber que el tema que habíamos escogido del disco de Five Spots, que nos dejó hace unos días, es el tema del faro. Tenías clarísimo que iba a ser el faro el tema que íbamos a escoger.
Ya, es que normalmente la gente lo pilla este tema, siempre, no sé por qué, pero tiene algo que siempre la gente, sí, este tema. Digo, bueno, vale, a mí me da igual, o sea, todos, a mí me gustan todos. O sea, pero sí que es verdad que la gente se engancha a esa canción, no sé por qué, porque es bastante melódica, es bonita.
Hemos hablado de Dani Nello, hemos hablado de Mario Cobo, compañeros de armas, y tenemos que detenernos también en la figura de Anton Jarl, el tipo que está a las baquetas en Mambo Jambo y que también es uno de esos Five Spots. ¿Cómo conoces a Anton? ¿En qué momento entra a formar parte de tu universo sonoro?
Pues más o menos después de haber conocido ya a Dan. Yo coincidí con él en un concierto de jazz que era de esto de Última Llamada, de un saxofonista que ya ni está por Barcelona, y es cuando nos conocimos, pero esto fue 2005, 2006, yo creo que antes de conocer a Nello. Pero a conocer a Nello, pues Antonio estaba tocando con él y están tocando con Tando Lenoir, estaba haciendo también las musicales del teatro, que se dedicaba bastante Dani Nello, y ahí empecé a coincidir con él, o sea, y evidentemente entonces luego ya con Mambo Jambo, que es cuando formamos la banda, o sea, 2008, 2009, cuando fue.
Cuando tú llegas desde Serbia, con ese contrabajo robado con más de 130 años de historia. Entras en la escuela, sigues aprendiendo, sigues estudiando, pero al mismo tiempo estás por las salas conociendo a otros músicos. ¿Te sorprende ver este nivel de actividad musical en torno a los sonidos de los años 40 y 50 en Barcelona?
Pues sí, la verdad es que sí. Aparte de que he conocido cosas que no sabía ni que existían realmente. O sea, yo, Temari, Temi Blues, Drum Blues, todo eso en Serbia es nulo. O sea, nulo. Estoy hablando de incluso gente blues, sí, más Chicago, más guitarrero, más eléctrico, sí, porque había tocado esto y esto sí que era más potente, pero el tema vientos, el tema, pues esto no existe. Hoy en día no existe. No conoce nadie. Entonces, me sorprendió muchísimo. O sea, ver estas bandas, la verdad es que me quedé alucinado. O sea, que entonces luego la gente cuando empieza a decir, no, es que aquí no hay mucho, tal... Yo decía, pero ¿cómo que no hay mucho? Eso está petado. Yo ya no sé a qué concierto ir a ver. O sea, no llego a todo. Y también a nivel jazz, también, cuando, claro, es que no se puede comparar. No, o sea, son dos países que no tienen el mismo punto. Pero el tema también de la gente que venía aquí de fuera, la gente que tocó, o sea, festivales de jazz, todo, yo flipaba. O sea, no me lo podía creer. También la cantidad, porque me he pasado un par de años o tres tocando mucho en la calle, que es lo que sabía que puede pasar, por eso era una de las razones por las que he elegido Barcelona. Sabía que es una ciudad donde, hostia, el tiempo acompaña, por lo tanto se puede sobrevivir tocando en la calle, que fue lo que pasó, me encantaba. Y ahí también veías músicos, yo he conocido muchísimos músicos tocando así, o sea, es como un sitio, de un punto de encuentro de gente de todo el mundo y de músicas de todo el mundo. Y eso fue lo que me enamoró de Barcelona, la verdad.
Después de unos cuantos años repasando los discos de los Mambo Jambo y viéndoos en directo, no conocíamos a los Five Spots. Ahora que hemos escuchado el disco, lo hemos disfrutado y sí, hemos escogido El Faro, y tú, cuando escuches el tema, vas a entender por qué. We'll be right back. El Faro, canción compuesta por Iván Kovacevic, que puedes encontrar en el disco de Five Pots, editado por Satélite K. Estamos llegando al final de esta emisión y una vez más, y es ya la segunda que Iván pasa por estos estudios, se nos quedan temas en el tintero. Lo que sí que no podemos dejar pasar es la oportunidad de reseñar los próximos conciertos. El 5 de enero con Mambo Jambo en la Sala del Sol junto al Tuanguero. El Saxorama en Barcelona, en el que entre otras actividades podréis ver a Spencer de MFC Chicken como invitado especial con la Barcelona Big Blues Band. Y conciertos también de Ray Elato junto a la Barcelona Big Blues Band y a los Enforcers, que vais a grabar disco, que imagino podremos disfrutar en directo también.
Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí, siempre que vienen hacemos todo lo que se pueda.
Dicho queda, emplazamos la próxima cita para dentro de unos meses, que seguro que nos traes más discos que sumar a la discoteca. Un gusto tenerte aquí, Iván.
Muchas gracias por invitarme.
Nos vamos a marchar con una canción del primer LP de Mambo Jambo, editado por Buen Ritmo. Una canción que sonaba en todos sus conciertos y que definía la actitud que iban a mantener viva durante más de una hora en el escenario. Ibas a sudar, pasase lo que pasase. El tema, The Whip. Un beso.